Vamos a hablar de cómo tú puedes ser una iglesia de oración. Estamos en una serie que se llama Actos 2, Iglesia. Y nosotros vimos cuando el Espíritu Santo vino después de Pentecostés. Y queremos ver cómo se ve eso en una iglesia. Cómo nosotros vamos de ese momento donde el Espíritu Santo llega con su poder. Y después nosotros, 2000 años después, comenzamos a todavía tener la misma misión que Dios nos ha puesto en el corazón de la iglesia. Así que tienen sus Biblias, vayan conmigo a Hechos capítulo 4, vamos a estar en el 23. Hemos estado hablando de esto por 3 semanas, cuando hablamos de Actos 3, que Pedro y Juan los arrestaron y fueron a la cárcel y tenían un ¿qué pasó? Charles estaba hablando la semana pasada y después lo soltaron con unas reglas y le dijeron no puedes hablar de Jesús más si te soltamos. Y nosotros vamos a coger esa historia cuando ellos volvieron a su casa. Hechos 4, versículo 23. A quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. En este momento hay una presión ahí. Ellos están en unos tiempos difíciles. Cosas culturales que nosotros no conocemos aquí en América. Puede ser que algún día sí, pero no se sabe. Ahora mismo tenemos hermanos y hermanas en el mundo que tienen estos mismos problemas. Le han dicho, ustedes no pueden predicar, ustedes no pueden hablar de Jesús, ustedes no pueden orar por personas. No pueden, o vamos a tener problemas. Y en Hechos capítulo 5, ¿sabes qué? Ellos van y hacen lo que Dios les digo, lo arrestan de nuevo, le dan golpes. Actos capítulo 7, hay cristianos que matan, que lo están matando. Entonces ellos tienen mucha presión en este momento. Y puede ser que esa presión, tú te acuerdas, como el domingo después del huracán. Cuando nosotros estuvimos aquí juntos y abrimos la puerta del garaje porque no teníamos poder, ni luces, ni nada, no había nada funcionando aquí. Tenemos un generador y tratando de sobrevivir. Y en este momento, ¿te acuerdas lo desesperado que te sentías? ¿Te acuerdas lo desesperada que se sentías? Que querías venir a llorarle a Dios y ver claramente cómo nosotros te necesitamos, Señor. Y ese es el momento en que ellos están ahí desesperados, buscando a Dios. Dios, tú tienes que llegar aquí para nosotros poder seguir. Y ese es como vivimos la vida de fe. Estamos desesperados por Dios, porque Él venga todos los días. Pero déjame enseñarle 2 cosas aquí en estos versículos de nuevo. Me encanta lo que dice. Dice, a quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos. A los suyos. Y en el otro versículo dice, oraron juntos. Así que ellos se fueron con su gente. Y eso es algo importante para que ustedes entiendan que cuando nosotros oramos y queremos ser una iglesia de oración, la oración no es solo una cosa que tú haces individualmente entre Dios y yo. Esa oración también es corporal. Es algo que lo hacemos juntos. Cuando tú tienes mucha presión, y puede ser que ustedes vieron esto después del huracán, tenemos que tener la gente alrededor de nosotros correctas. Ellos fueron a su gente. En estos tiempos de dificultad o celebración, ¿quiénes son la gente correctas en tu vida que están alrededor de ti? Hace unos años, yo estoy buscando a Rey, pero no lo veo. Hace unos años, Rey, uno de nuestros muchachos aquí, me enseñó la tarjeta de contacto que él tenía en su teléfono para mi papá. Mi papá se había muerto hace 10 años y todavía él tenía el teléfono de él ahí en mi teléfono. Y él me lo enseñó porque él escribió una nota ahí que decía, él quería bendecirme y enseñarme eso. A mí me encantó verlo. Mira lo que dice ahí. El mejor amigo para hablar cuando yo tengo problemas o preguntas. El mejor amigo para orar. Podemos hablar de nuestros problemas y nuestra vida. Eso es lo que quiere decir cuando Pedro y Juan fueron a ver a su gente. Que no es algo solamente personal entre tú y yo. Es algo que tú tienes otras personas que pueden orar contigo, que pueden caminar contigo. No hay ninguna parte de fe que es solamente individual. todo siempre es para comunidad, siempre es para estar juntos, siempre está para caminarlo con tus amigos y tu gente que están alrededor de ti. Así que ojalá que tú tengas ese tipo de gente en tu vida y ojalá que tú puedas ser esa clase de persona también para otros. Una persona que otros saben que yo puedo ir a donde ti, a orar contigo, yo puedo caminar con ellos, yo puedo buscarlos en tiempos difíciles y ser honestos, y yo sé que a Dios le va a importar mí lo que yo tengo. Entonces Pedro y Juan, en el versículo 24, dice, cuando oyeron esto, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Yo no creo que sea un momento caótico, yo creo que es, ellos van a liderar y la iglesia completa va a estar juntas orando. Cuando yo fui a la escuela y yo me gradué del high school, yo llegué 2 semestres de universidad antes de volver. Yo me fui de aquí, me fui a Lakeland, a Southeastern University. Yo quería estudiar ministerio para ser un pastor. Entonces yo estuve allá en unos programas de ministerio. Ellos tenían una regla que era aquellos que estaban tenían que ir a orar en la mañana todas las semanas, tempranito. Los martes a las 6 de la mañana en la iglesita. Y te mencioné que estamos en la universidad y éramos jovencitos. Esas cosas no van juntos, 6 de la mañana y muchachos jóvenes. Entonces, pero eso queríamos hacerlo porque íbamos a la iglesia. Y hay 2 cosas que están pasando en este momento. Uno, para que la oración de la mañana pueda funcionar, tienen 2 escuelas de ministerio que ya le han dado tanto cafeína que ellos literalmente están moviéndose y no se sabe si es el Espíritu Santo o la cafeína, pero esos muchachos estaban ahí todo excited. Entonces ellos están ahí gritando al micrófono, están todos altos, porque el resto de nosotros acabamos de salir de la cama hace 3 minutos, casi ni llegamos a tiempo y estamos con la oración. Jesús, te oramos. Y estás caminando para que no te duermas. Todos estamos caminando, tratando de orar y tratando de quedarnos despiertos, pero hay algún tipo de organización, un plan ahí, porque en esa escuela, como en esta misma iglesia, sabemos que sobrevivimos cuando oramos con las oraciones de nuestra gente. Esos Pastor Kim y Jamie están separados de nosotros ahora mismo para que puedan trabajar en su libro, para que ellos puedan planear y tener visiones para el futuro de esta iglesia. Y todas esas partes prácticas que hace esta iglesia. Y lo que importa más que nada son las oraciones que le estamos dando nosotros, tú y yo. Eso es el secreto en esta iglesia, que nuestra gente ora al Señor regularmente. Y a veces es algo un poco, es alto y gritando y tratando, pero el Señor escucha eso y hasta los más mínimos oraciones que tú le puedas dar. Mira esta oración que ellos oran. Tú hiciste las naciones y los pueblos, los reyes de la tierra y todos en él. Eso funciona porque tú le estás orando al Señor, no a las personas. Soberano Señor, le están diciendo, creador del cielo y la tierra. Hay una palabra ahí que habla del soberano. Y es como, para nosotros en inglés, es como dictador, es el todopoderoso rey, el rey todopoderoso, el que tiene todo el control y toda autoridad sobre todo. Esa es la palabra soberano. Entonces entiende que las autoridades de la ciudad de ellos, de los gobiernos, le dijeron que ellos no pueden hacer lo que Dios le dice que ellos tienen que hacer, que es orar y hablar de Jesús. A él le dijeron que se sentaran y se callaran, acuérdense. Así que esto no están yendo sobre César ni el rey de ese momento. Ya no le están diciendo, César, Escuche lo que nos dijo el gobernador de aquí. No, ellos fueron mucho más hasta arriba. Fueron hasta arriba hasta donde pudieron, que es el soberano Señor, el creador de todo, del tierra y la cielo, del tierra y el cielo. Y él dijo, eso es lo que nosotros necesitamos. Porque lo que la oración hace es que cambia donde nosotros estamos mirando. Ajusta lo que es nuestro enfoque. Es fácil para toda esta gente aquí responder con miedo. Y nosotros podemos ver esa historia. Yo le digo que ellos le dan golpes, lo matan, lo persecutan mucho después en los próximos capítulos. Pero ellos están viviendo en este momento de ese miedo que ellos tienen ahora mismo. Pero aún así ellos levantan sus ojos del mundo a Dios, al Creador. Y esto es lo que hace la oración en nuestras vidas. Nos levanta los ojos de nuestras circunstancias y la ponen en Dios y todo lo que Él está haciendo en el medio de esta tormenta, esos tiempos difíciles. A mí me encanta el Salmo 121, en los primeros dos versículos. Si tú vas ahí en tu Biblia, dice que es un salmo de peregrinos. Y dice que hay como 13 de que la gente de Jerusalén cantaban cada vez que volvían a Jerusalén. Y ellos subían en la montaña y cantaban estas canciones de la fe que tiene Dios con ellos. Y este que comienza diciendo, yo levanto mis ojos a las montañas, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Es como decir, la vida es difícil, ¿cómo yo sobrevivo? ¿Cómo yo hago las decisiones correctas? Yo voy a buscar ayuda alrededor de mí. Va a venir la ayuda de las montañas. Van a venir gente a ayudarme, para salvarme, para protegerme. De ahí viene mi ayuda. Y la respuesta en el versículo 2 es que no viene de ahí. Viene del Señor, el que hizo la tierra y el cielo. En el Salmo 21 ellos levantan los ojos para mirar la montaña y dicen, no, hay que mirar más altos de ahí. Y eso es lo que pasa con la oración. Es un momento bien bonito conectarnos con Dios. Poder celebrar lo bueno que es Dios. Hay buenos momentos en oración para poder pedirle a Dios cosas. Que venga a trabajar en nuestra vida, confesar cosas de nuestra vida. Decirle a Dios, nosotros hemos hecho cosas malas. Pero siempre la oración debe estar levantando nuestros ojos de lo que está alrededor de nosotros hasta el soberano Dios arriba, como ellos hacen en el versículo 25, que nuestros ojos lo levantamos de nuestra situación y podemos ponérsela a Él. Y por eso nosotros hablamos de escribir en un journal, tener tiempo con Dios. No es que tú estás haciendo chequeos como que tienes que hacer tu tarea o lo que sea, como le hacemos a los niños. Tienes que ir a leer, tienes que hacer los platos, lavar los platos, tienes que hacer esto, aquello. No es una lista así. Y yo hago eso con mis hijos. Ahora ellos andan negociando conmigo, tratando de que yo les dé cosas de más. Y yo le digo, yo no puedo estar discutiendo con una versión pequeña mía como yo. Yo sé ese ejemplo alante de mi hijo en el primer servicio y él vino, actualmente yo hice esto, esto y aquello, y yo le dije, pero Señor, esa es mi personalidad en un humano pequeño. Pero la oración no es una negociación con Dios. Si yo hago esto contigo, yo necesito que tú hagas esto conmigo. Y eso no es así. Es una forma de nosotros levantar nuestros ojos de nuestro mundo, porque nuestro mundo no atrae nuestra atención y no habla de todas las cosas que van a pasar malas o las ansiedades que vamos a tener o formas que me hacen estrés. Y en la oración dice que no, que yo puedo levantar mis ojos a mirar a Dios y todo lo bueno que Él tiene para mí. Es un yo necesito este ajuste en mi vida. Y en el 2013 yo comencé a... Me dolía mucho la cabeza. Era cada par de días en la noche. No sé si era estrés o qué. Pero me comenzó a dar más y más. Y fueron más intensas y más frecuentes. Y fue cada otro día, después en la mañana, en la tarde. Se ponía más y más malo. Y cuando yo me fui a checar los ojos, a ver si era eso. mi prescripción, no sé, no era eso. Y los dolores de cabeza continuaban. Ya me voy a tratar de dormir más, otra almohada. Y mayo o junio de ese año, yo me levantaba con dolor de cabeza y me acostaba con dolor de cabeza. Y no había nada que podíamos hacer en el momento para ver cómo se iba. Fui al hacer un MRI en el hospital a ver si era algo físico. No era nada físico. Todo bien. Ellos dijeron que yo estaba bien en el hospital. Entonces eso no era. O sea, yo no sé qué pasó. Fui al neurólogo, fui a un appointment después de otro y dándome diferentes pastillas y trata esto, trata aquello. Y solamente me quitaba un poquito el dolor, pero no me ayudaba. Cuando yo me di cuenta, al final, 9 meses yo tenía migraña. Yo iba del trabajo a mi casa a acostarme todo lo que yo pusiera para que fuera oscuro y sobrevivir y no seguir con ese dolor. Traté de todo. Acupuntura, otra almohada. Alguien me dijo, ve, tírate en la tierra, ponte este en tu cuello, lo que sea que yo oía, que me diera alguien para que no me duela. Y después fue a un quiropráctico. Y ella me dijo, las migrañas a veces, eso es esto. Y empujó un cosito aquí atrás donde mi cabeza se conecta a mi cuello. Un huesito lo empujó ahí y yo me brinqué de esa silla. Y no puedo garantizar que no dije malas palabras, pero yo creo que no. No estoy seguro. Cuando él empujó ese botón, todo el dolor se fue a mi cabeza y adelante. Yo lo sentí en ese momento. Entonces me comenzaron a ajustar ahí. Entonces lo que era un dolor que siempre tenía, se comenzaba a ir poco a poco. Y ahora, 10 años después, cada 2 semanas yo todavía voy a que el quiropráctico me empuje ahí atrás, ese huesito, que lo ponga en su sitio. Porque si yo lo dejo solo, yo me voy a deteriorar. Va a seguir doliendo y se me va a seguir moviendo y me va a dar más dolores y más problemas. Entonces yo tengo que ir a que ella me realinee. Y eso es lo que hace la oración en nuestras vidas. Te realinea con Dios, te levanta tus ojos de tus problemas y te lo pone al Dios que puede actualmente arreglar tus problemas. Porque sabes que resolver todos los problemas, no puedes meditar y arreglar tus problemas o respirar entre ti mismo y encontrar una paz y una calma. Y eso no va a arreglar nada. Yo necesito el Dios que físicamente puede resolver esos dolores por mí. Y puede ser que tú no tengas cosas difíciles en tu vida. Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos que sí. Hemos tenido bastantes dificultades en nuestras vidas y muchos días duros. Entonces yo necesito tener una manera de levantar mis ojos de ahí para ver que Dios sí tiene fe en mí. Él dice, hizo el cielo y la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio de tu Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo. Y siempre es bueno cotizar la Biblia aquí. Ellos mismos van a hablar del Salmo 2, que están hablando de la misma situación en la que ellos están. David describe de los reyes que dicen que ellos van a controlar el mundo y que sus dioses van a hacer lo que van a hacer los grandes. Y David está llamando a Dios diciéndole, ven, ayúdanos a algo diferente aquí. Después, al final del Salmo 2, Dios sí llega y hace algo y destruye el mal que hay ahí alrededor de David. Y ellos se quedan ahí en esta fundación con esa esperanza que nosotros estamos cantando en esa canción antes, que hay altares en el patio. Hay lugares donde podemos ver que Dios ha sido fiel. Y eso es lo que hace esas escrituras, que nos dejan mirar hacia atrás. Él le dijo, tú fuiste fiel con nosotros en Israel y nosotros necesitamos que tú seas fiel con nosotros ahora en este momento. Porque ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Ellos están orando esta oración y solamente han pasado 2 meses desde que Jesús lo mataron en la cruz. Ellos están cargando unos dolores frescos de ver momentos donde su líder, su Dios, lo mataron. En versículo 27, vuelvo en eso. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste. Y le dicen: Dios, hay cosas serias aquí alrededor de nosotros, hay problemas serios. Tú eres el soberano, así que mira la próxima cosa que dice en el 28, versículo. Para hacer lo que de antemano tu poder y voluntad habían determinado que sucediera. Aquí ustedes no esperaron que esa era la próxima oración. Ellos están listando todas las cosas difíciles que han pasado. Necesitamos que tú vengas y arregles esto, que mates al enemigo. Destruye este gobernador, destruye este rey. Que nos dicen que nosotros no podemos hacer lo que tú nos dijiste que hiciéramos, excepto hasta en esos momentos difíciles, fue la voluntad de Dios que se estaba haciendo. Así que hasta en el dolor y en el momento que parecía una pérdida donde murió Jesús, eso es lo que quería Dios que sucediera. Y todo lo que ha pasado en los 2 meses después de eso fue la resurrección de Jesús. Ellos caminaron las calles con Jesús después de su resurrección. Pedro y Juan fueron ahí y lo vieron cuando él subió al cielo de nuevo. Y ellos pueden mirar hacia atrás ahora y ver las cosas difíciles y decir, sí, sabemos que Dios estaba trabajando y que Dios no nos ha dejado todavía. Así que eso le enseña a ellos, esa oración que ellos van a hacer ahora. La están basando en las Escrituras y también le están diciendo a Dios, vemos que hay más sucediendo. Hay más sucediendo de lo que nosotros pensamos, porque sabemos que es lo que tú quieres que pase, lo que está pasando, Señor. Entonces la oración no es nosotros tratando de forzar lo que nosotros queremos en el cielo, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en el mundo. Ese es el enfoque de la oración. Yo oí un comentario de eso que dice que la oración es traer a lo que quiere Dios aquí a la tierra, no forzando lo que yo quiero al cielo. Entonces yo sé que eso no es necesariamente como nosotros nos sentimos en el momento de dificultad que nosotros venimos hacia Dios y traemos nuestros problemas. Nosotros, eso no es malo. Pero si nosotros no primero comenzamos con la fundación de decirle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí para yo hacer eso? Nosotros no vamos a ver el punto de la oración. Nosotros nos gusta ir a pedirle a Dios, pero también primero, antes de que eso, nosotros pedirle algo a Él, tenemos que ver y tener un entendimiento con Él de que lo que tú quieres aquí es lo que nosotros vamos a hacer. Tu voluntad sea primero aquí. Y por eso el Salmo 2 comienza así, como dice lo bueno que es Dios, y después inmediatamente va a decir, ven aquí en la tierra, haz lo que tú haces en el cielo, lo que tú quieras, Señor, es lo que vamos a hacer aquí. No lo que yo necesite, ni lo que yo quiera en ese momento. Yo trato de no forzar la mano de Dios cuando yo oro. Yo lo que estoy es realineando mi vida, mi visión, con lo que Dios ya está haciendo. Y yo puedo decir, ¿cómo yo puedo estar contigo en lo que tú estás haciendo, Dios? ¿Cómo yo puedo estar con lo que ya tú estás haciendo? En estos momentos difíciles, si eso es lo que Dios quiere, que Él ya había determinado que iba a suceder, nosotros tenemos que decirle a Dios, si eso es lo que tú estás haciendo, mira lo que ellos responden ahí. En el versículo 29, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas. Acuérdate de todo lo que ellos no han amenazado. Y ahora se les está poniendo un poquito más personal su oración. Ellos no han amenazado. Así que considera eso. Y concede a tus siervos al proclamar tu palabra sin temer alguno. Esta oración es fuerte. Ellos no le dicen: Dios, ahora, oh Dios, ahora que tú sabes lo que está pasando, necesitamos tu protección, necesitamos que tú vengas y acabes con esta gente. Eso no es oración. Ellos dicen: ok, Dios, si eso es lo que tú quieres, por lo menos danos fuerza para poder pararnos contigo. Danos la fuerza y el poder para poder hacer lo que tú quieres. Esa es la petición de la oración. Pedirle al Señor. Pero la forma que funciona es que tú no puedes decir: eso es lo que yo necesito, Dios. Tú tienes que decir: Dios, en el medio de esas circunstancias, ven a estar conmigo y enséñame cómo responder correctamente. Así que si ustedes han leído, Juan 14, en un tiempo muy difícil, él está orando, Jesús está diciendo: yo soy la verdad, la luz. Y Felipe le dice: si tú te estás yendo de nosotros, ¿cómo vamos a saber ver dónde ir? Y yo entiendo ahí a Felipe el miedo que tiene. Y Jesús le responde, le dice a Felipe: tú vas a saber el lugar porque tú me conoces. Y ¿sabes qué? Tú vas a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho. Y cualquier cosa que tú oras, yo voy a responderte. Y eso es algo muy difícil, ese versículo, porque hay muchas oraciones que yo he orado que Dios no me ha contestado. Algunas de esas son buenas. Son cosas que tú mismo mires en tu historia y dices: yo le doy gracias a Dios que no dijo que sí de todo lo que yo le he pedido. Tu mundo, el mundo mío, fuera muy diferente, si no mejor, si Dios le ha dicho que sí a todas las oraciones que yo le he hecho. La diferencia aquí, y por qué este versículo funciona, es que lo que Jesús está diciendo es que cuando nuestras oraciones están alineadas con Dios, con lo que Dios está haciendo, cuando nosotros le decimos: Dios, lo que tú estás haciendo, eso es lo que yo voy a hacer, así que ayúdame a hacerlo. Este tipo de oración, este tipo de oración, ayúdanos a cuenta con sus amenazas y ayúdanos a proclamar tu palabra sin temor, es lo que ellos están diciendo. En esa oración no hay lo que yo quiero, es lo que tú quieres. No están diciendo no que podamos hacerlo sin dolor, no. Ellos lo que están diciendo es que sí, vamos a hacer lo que tú digas, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Lo que Jesús está diciendo también es que si tú vas a orar de la forma correcta, todas esas oraciones van a ser, Dios te la va a dar. Porque no es algo que está orando para ti nada más. Tú estás orando: Dios, en el medio de esto, en el medio de lo que tú estás haciendo, déjame ver cómo hacer lo que tú necesitas que yo haga. Déjame ver, ayúdame a mí a hacer lo que tú necesitas, Señor. Porque tú eres el Dios soberano y yo soy solamente tu sirviente. Entonces yo no te estoy pidiendo nada. Yo te estoy pidiendo a ti que me ayudas a hacer tu plan, tu misión. Eso es lo que es la oración. Es un realineamiento en enfocarse en Dios y después buscar su poder para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Así que no importa necesariamente qué cambios pasen en el gobierno. Y si esta iglesia sigue caminando en la dirección que Dios nos ha llamado, Él va a seguir liderándonos, no va a guiar. Por eso es que la iglesia en Afganistán, en North Korea, en China, en esos lugares donde son bien peligrosos para los cristianos, porque la iglesia continúa a crecer, porque tienen un Dios soberano sobre ellos que los ayuda a continuar, que los ayuda a continuar hablando su palabra con fuerza en esos lugares. Y es lo mismo para ti y para mí, aunque nosotros no tenemos ese tipo de presiones en este país. Tenemos otros tipos de expresiones. Puede ser difícil hablar con alguien de Dios. O en tu negocio hacer las cosas que quiere Dios que tú haga. Y puede costarte momentos con clientes, con familia, con liderando con tus niños que ya crecidos, y tú tienes que pensar en lo que tú vas a tolerar de ellos y lo que tú en lo que ellos quieren hacer en su vida. Pero si tú te paras en la voluntad de Dios, Él te va a ayudar a seguir caminando hacia adelante, y Él te va a dejar que seguir, te va a ayudar a seguir amando a la gente cuando tienes esas conversaciones difíciles con ellos. Si tú estás alineado con Él, Él te va a ayudar y te va a seguir contestando las oraciones. Y mira lo que ellos dicen después de eso. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de su santo siervo Jesús. Y después de orar, haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Cuando tú oras en alineamiento con lo que quiere el Señor, Él llega de una forma poderosa y te llena del Espíritu Santo y te ayuda a proclamar la palabra de Dios sin temor alguno. Y tú puedes terminar este libro. Vienen cosas buenas pasan, viene el Espíritu Santo, sigue trabajando entre ellos. Y todo eso continúa pasando porque ellos toditos levantaron sus ojos a Dios y le dijeron: Dios, tú tienes que venir aquí. Y Él lo hace. Y Él vino y los ayudó a que ellos pudieran salir en su fuerza y lidiar con todas las cosas, dificultades que vienen. Y van a haber bastantes. Jesús promete eso en Juan 19. Él dice: tú vas a tener problemas en este mundo. Para ti y para mí. Sabemos que cuando tú te vayas de aquí hoy, cuando tú vayas a trabajar mañana, cuando tú recojas el teléfono mañana, en 3 semanas, el doctor o cualquier otra cosa, van a haber tiempos difíciles y tiempos de dolor. Pero en esos momentos tenemos el poder de Dios si lo buscamos en oración. Podemos levantar nuestros ojos no solo a las montañas, ni a otra persona, ni a otra cosa más, pero podemos levantar los ojos a Dios, el soberano, el que hizo el cielo y la tierra, y decirle que nos dé la fuerza, su voluntad, que trabaje en nuestras vidas, que aunque estemos en tiempos difíciles, podemos caminar con Él. Y nunca vas a tener un tiempo difícil y doloroso si tú estás caminando con Dios y tienes que hacerlo solo en tu propia fuerza. En ese espacio es que viene su Espíritu Santo a trabajar contigo. Después que oraron eso, el lugar que reunieron tembló, y ese cuarto tembló para que ellos no temblaran, para que ellos pudieran pararse con fuerza y declarar la bondad de Dios para con todos alrededor de ellos. Todos que quieren escuchar y recibir, y ellos se llenaron del Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que ellos estaban orando, tener poder de Dios. Dios ama darnos fuerza y poder. Él no se queda con el Espíritu Santo aquí y le dice: no, dame, date un poquito a ti y un poquito allí. Te puedo dar un poquito de mí, pero no mucho. No. Cuando nosotros oramos así, alineados con la voluntad de Dios, su Espíritu viene grande y nos da mucha, mucha fuerza para cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. Pero tenemos que ser humildes. Tenemos que decir: ok, yo no voy a forzar lo que yo quiero. Yo no voy a forzar lo mío hacia Dios. En vez de eso, yo voy a buscar lo que Dios tiene para mí, su voluntad, y tener esa misma voluntad. Yo quiero buscar lo que Dios tiene para mí en mi vida. Y eso pasa en todos esos lugares difíciles. En cualquier lugar que tú puedas buscar ayuda de Dios, tú puedes traerlos hacia Él. Tú puedes decirle al Señor: yo necesito, Dios, en el medio de esto, que tú me ayudes, que tú vengas a estar conmigo. Y Él lo hace. Así es que nosotros sobrevivimos en esta iglesia. No planeando, ni preparando, ni finanzas, ni cualquier otra cosa que no sea esta oración al Dios soberano que está sobre todo, y que Él venga a estar con nosotros y que Él venga a trabajar entre nosotros, porque nosotros queremos orar de esta forma, alineados con lo que Él está haciendo, mirándolo a Él, no mirando nuestras situaciones. Él encanta mandarnos su Espíritu Santo. Y tú y yo estamos desesperadamente necesitando su Espíritu Santo, que venga a trabajar entre nosotros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo, vamos a tener un tiempo de oración. Y yo voy a ir al Salmo 121 y voy a orar unas cuantas de esos versículos sobre ti en un momento. Y después vamos a alabar. Y en la alabanza vamos a orarle al Señor también. Y en los próximos 10 minutos vamos a hacerles ver el Espíritu Santo llegar aquí grandemente. Él te va a ayudar a pararte en los problemas que tienes ahora mismo. Él te va a dar poder para poder caminar en la vida que Él te ha llamado a vivir. No porque nosotros digamos bien las palabras en la oración ni nada así. Es solo que nosotros nos vamos a humillar y decirle: ven, Espíritu Santo. Así que quiero pedirles que se paren conmigo. Y vamos a orar. Dios soberano, Rey poderoso, Dios, levantamos nuestros ojos a ti. Hay tanto en este cuarto ahora mismo. Tantos problemas, tantos dolores, tantos miedos, tantas emociones y problemas físicos que nosotros no tenemos poder para arreglarlos. Así que levantamos nuestros ojos hacia ti y decimos: ven, Espíritu Santo. Padre, deja que tu presencia esté aquí. Sabemos que tú nos has traído hasta aquí. Así que te pedimos que tú continúes a trabajar entre nosotros. Deja que tengamos ojos claros para ver lo que tu Espíritu Santo está haciendo aquí alrededor de nosotros. Y danos fuerza, Señor, para poder responder como tú quieres que respondamos, sin nuestra fuerza, pero en la tuya. Déjame leer el Salmo 121. Él dice: jamás duerme ni adormece la ciudad de Israel. El Señor es el que te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Padre, recibimos eso, que tú vas a continuar a estar con nosotros y cuidarnos. Que nosotros, cuando salimos a seguir atrás de ti y vemos que hay dificultades, tengamos palabras claras de ti, de cómo amar a aquellos alrededor de nosotros, que tú nos cuidarías en esos momentos. Pensando ahora mismo en hermanos y hermanas en el mundo que están en peligro, oramos que tu Espíritu los proteja, que lo ayude a seguir parándose con fuerza. Tú has sido tan bueno con cada uno de nosotros en esta habitación. Y oro que tú continúes dando poder a cada uno aquí, que puedan coger pasos para traer tu reino a aquellos alrededor de ellos que te necesitan. Sabemos que en nuestra propia fuerza no podemos. En nuestra propia fuerza fallamos. En nuestra propia fuerza te damos un mal nombre. Pero cuando nosotros llegamos al alineamiento correcto, cuando te buscamos a ti primero, si levantamos nuestros ojos hacia ti y los quitamos de todo lo que tenemos alrededor de nosotros, tu Espíritu llega con fuerza. Así que, Padre, te pido que tú ayudes a las personas en esta habitación a levantar los ojos de esos pesos tan grandes que tienen este mundo y vean lo grande que tú eres comparado con eso. Ven, Espíritu Santo, vamos a alabarte en este momento.